Las 10 y 25 de la mañana, un sábado más, no podía faltar a nuestra cita de cada fin de semana, de cada sábado, nuestro querido Alberto Guzmán, que nos va a hacer la crónica social de la semana. Albertico, ¿qué tal, Egunón?
Arruti, Egunón, ¿cómo estamos, querido?
Qué poco te queda para cumplir años, el lunes.
Hombre,
¿eh?
Pues dos días, hijo, dos días ya, 41.
¡Ostras!
Pero tengo un body de 28 todavía, ¿eh? De 29, estoy sabrosón, estoy ¿tienes? Fresco. Y eso que esta semana me pilló uno de esos que catarros primaverales, hijo. Lo digo porque igual me da una tos así como de perro pulgoso en el directo. Y es que, chico, eso es lo que tiene estar a 23 grados, a 16, a 15. O sea, yo ya no sé qué ponerme en esta época del año.
Oye,
o sea,
hay un mogollón de gente esta semana.
Tiempo. No ha pasado nada. No,
mucha gente.
Que claro, el otro día salí así como fresco y claro, me pilló la fresca de la noche pamplonesa que estaba en Iruña. Y volví a casa, pues tenía tiesas hasta las cejas, yeah. Pero bueno, iremos esperándolo.
Bueno, ay, perdona, que ahora que me entra la tos es a mí.
No te emociones, Haruti, yo lo entiendo, no te hagas tanta simbiosis, tanta empatía.
Bueno, pues vamos a empezar, querido Alberto, hablando de uno
fuerte.
De los temas de la semana, porque, bueno, nos ha sorprendido el hecho, del rey emérito de Juan Carlos I se ha dicho de todo.
Bueno,
pues él yo creo que ya está curado de espanto. Pero mira por dónde esta semana sabemos que va el tío, encima por petición expresa, y se querella contra Revilla, contra el expresidente de Cantabria, que precisamente estuvo hablando con nuestro compañero Chema, no sé si el jueves o el viernes, aquí en directo, en Onda Vasca. Y claro, nos hemos dicho, ¿pero qué pasa, Juan Carlos? Aquí hay rencor.
¿Qué pasa, Ruti? ¿Por qué el rey emérito, como tú dices, ha denunciado a Miguel Ángel Revilla?
Te perdemos un poco, espera, querido. Te perdemos un poco de cobertura. A ver si puedes mejorar ahí alguna ventana que veas cerca.
Hola, me escucha.
A ver si vamos mejorando. A ver, 1, 2, 3, probando.
Sí, ¿me escuchas, querido?
Ahora parece que mejor. A ver.
Ay, que es que tengo entre las dos.
A ver si podemos recuperar a nuestro querido Alberto Guzmán. Que entre la tos y la cobertura estamos teniendo un inicio de conexión ahí.
A Ruti, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí, ahora maravilloso.
Ay, que estoy aquí al patio, hijo, es que estoy en Madrid y es que las coberturas en algunas zonas son un poco salandongas. Bueno, pues que decía yo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado para que el rey emérito denuncie a Miguel Ángel Revilla, el expresidente cántabro, del que fue tan amigo?
Porque claro, no, es que eran muy amigos, simpatizaban, pues eran, claro.
Uña y carne, o sea, eran amigos de fatiga, compartieron bodas, mil comidas, mil cenas, mil viajes institucionales. Recordemos que el rey emérito iba mucho a Cantabria, siempre era recibido por Revilla. Revilla iba a la Zarzuela en taxi, porque siempre sabes que coge un taxi para ir a actos oficiales. Y claro, de repente, pues no entendíamos nada, no entendemos esta demanda. Pero vamos a poner primero el contexto, si te parece.
Sí, sí.
Resulta que, como os ha contado, esta semana conocíamos que el rey emérito, dicen que ha animado y apoyado por varios de sus grandes asesores, entre ellos la infanta Elena, la hija mayor, o sea, ha interpuesto una demanda a Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, por las perlas que ha soltado durante los últimos 10 años sobre el rey emérito, sobre Juan Carlos I. Y sabes que, vamos, nos ha cortado un pelo, ha dicho que su actitud ha sido terrible, ha contado muchos líos de faldas, muchos líos de cama, muchos asuntos personales del que fue rey del Estado español durante casi 3 décadas. Y pues, ¿qué ha pasado? Que en lugar de hacer la vista gorda y que cada uno siga su camino, pues le ha interpuesto una denuncia, que es, por cierto, que esto es muy fuerte, la primera denuncia que interpone un rey en la historia de Europa a un plebeyo. O sea, jamás
sí, es que es muy llamativo,
se ha dado una situación así. Bueno, pues nosotros, los periodistas que somos muy salseros, los de la crónica social, sabemos, y te voy a contar a Ruti en primicia ahora mismo, qué es lo que ha ocurrido.
Ay, por favor. O sea, a ver, cuéntanos, porque aquí hay trasfondo, qué es lo que
hombre,
intuyamos, claro.
Bueno, el caso es eso, ya sabes que desde hace 10 años Revilla cambió la actitud sobre el monarca, sobre Juan Carlos I, pasaron de ser amigos a contar sus intimidades, a denunciar pues esos asuntos que el rey emérito ha hecho muy mal y que todos sabemos que le han llevado a vivir en Abu Dhabi, donde vive y reside actualmente. Y el caso es que, bueno, la historia del enfrentamiento, el enfado, el distanciamiento entre Miguel Ángel Revilla y el rey emérito, pues surgió en el año 2012. ¿Qué pasó en el año 2012? Vamos a hacer memoria. En 2012, el rey emérito tuvo que ser ingresado porque le pillaron en Botswana cazando rinocerontes. Sí. ¿Y acompañado de quién? De la princesa Corina, acuérdate. Sí. De su amante de aquel momento.
Ahí entonces, es cuando claro, se fastidió la cadera, ¿no? Algo así.
Exacto, es que estuvo ingresado y el famoso, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pues ese momento, que fue un escándalo internacional que salió en toda la prensa, bueno, pues se descubrió no solo que el rey se había ido de viaje a cazar rinocerontes sin permiso, sino que estaba acompañado de la famosa Corina. Bueno, salió toda esta historia de amor a la luz, fue, como te digo, un escándalo internacional, se escribieron ríos y ríos de tinta, y desde Zarzuela, sus asesores, bueno, pues por activa y por pasiva, intentaban constantemente que el rey, bueno, pues que se olvidara de su amante, se olvidara de Corina, y dejara de tener relación con ella, y se acabara por fin este asunto, que fue tan polémico. Pero el rey emérito, que es muy cojonudo, pues no hacía caso en palacio absolutamente a nadie. Entonces, a alguien de palacio se le ocurrió la idea de que fuese a hacer una visita y a recomendarle que cortara esa relación a uno de sus mejores amigos. Entonces, invitaron, y aquí empieza el salseo, a Miguel Ángel Revilla, que entonces era íntimo del rey emérito. Entonces, nada, pues él fue como una pequeña encerrona, para que te hagas una idea. Entonces, Miguel Ángel Revilla se implantó en palacio a un almuerzo privado. El rey emérito pensaba que era una charla entre amigos, y en mitad de la charla, Miguel Ángel Revilla, con muy buen criterio y muy bien asesorado, le dijo al emérito que no podía seguir esos escándalos sexuales, que tenía que distanciarse de Corina y que tenía que, con su edad, acostarse solo con la reina Sofía. Se lo debió de decir así. Entonces el rey emérito, que ya sabes que es como muy de cojones largos, le dijo que Revilla no era quien para meterse en su vida privada, que él se acostaría con quien le diese la gana y que hiciese el favor de abandonar el palacio. O sea, entonces la conversación se puso súper tensa, súper desagradable, hasta el punto de, como te digo, el rey emérito le invitó a Miguel Ángel Revilla a abandonar el palacio, vamos, que le echó de palacio. O sea, esto en la Edad Media hubiese sido fuera de palacio, abandone palacio. Se lo dijo con otras formas, pero bueno, pues le echó de palacio y le echó de su vida. Y desde entonces, según han contado esta semana varios periodistas muy próximos a la Casa Real, y se cuenta, por cierto, en un libro titulado Los Borbones y el Sexo, que me encanta, que es como una versión monárquica de Lucía y el Sexo, pero en versión papel, pues también se cuenta esta historia, en la que, bueno, pues los asesores del rey emérito no hacían carrera con él, recurrieron a Miguel Ángel Revilla, pues para que un amigo íntimo le hiciese ver la realidad, pero lejos de convencerle, se enfadó con Revilla, le dijo que él sí, seguiría acostándose con quien le diese la real gana, nunca mejor dicho, y le echó al pobre Miguel Ángel Revilla de palacio. Y desde entonces, de aquellos fuegos, pues estas actuales brasas. Revilla también se enfadó con el emérito, y todos estos años pues ha contado las perlitas que sabemos, y que no, vamos, y no se ha mordido la lengua. Y bueno, pues 10 años después de aquellas primeras palabras polémicas de Revilla, pues el emérito le ha interpuesto una demanda, bueno, pues por faltar al honor y por dañar su imagen pública. Una demanda, ojo, que no es ninguna tontería, ¿eh? Le hemos visto esta semana a Revilla en algún programa de televisión, creo que en el de Sonsoles, llorando a moco tendido porque no se esperaba esta reacción del que fue su gran amigo, el rey emérito.
Aquí también ya nos contó en Onda Vasca que lo estaba, que había pasado unos días muy malos, ¿eh? O sea, que se ha llevado disgusto porque, hombre, que te venga ahí una denuncia con todo el aparato ahí de Juan Carlos, que no será modesto, a atacarte y a intentar desplumarte, pues dices, joder, vaya lío me he metido.
Pero bueno. Y que un señor rey emérito denuncia a un plebeyo, pues hijo, es que como lo comentábamos antes, no se ha visto nunca en la historia de Europa. Y bueno, yo me imagino, o sea, aquel almuerzo, del año 2012, después de que el rey se recuperara del accidente de Botswana, de la operación de cadera, y Revilla le planteara: oye, mira, majestad, que usted jamás presente todo lo que tiene Revilla, tan campechano. Y diría: oye, majestad, usted ya con la edad que tiene, tiene que dejarse de aventuras y acostarse solo con la reina Sofía. Y el rey, absolutamente enfurecido, diciéndole como que aún tengo carrete y tú te vas de aquí de palacio a dar consejos a otro. O sea, la historia tiene mucha amiga.
Menudo es el Borbón, ¿eh? Joder. O sea, que ahí estaba el trasfondo. Otro lío de faldas, ¿eh? En el trasfondo.
Siempre lío. Hay que leerse el libro, que yo me lo leí hace años, Los Borbones y el sexo. Y cuando uno se lo lee, entiende muchas decisiones que tristemente en la monarquía se han tomado no con la cabeza, sino con los cojones. O sea que, como dice mi tía Marisol, en la vida no hay nada más peligroso que un hombre que adopta decisiones con los cojones y no con la cabeza. Y eso pasa tristemente mucho en ciertas monarquías, Arruti.
Tiene toda la razón. En fin, bueno, pues uno de los asuntos de la semana, ¿eh? Como decíamos, esa denuncia del emérito a Miguel Ángel Revilla.
Ya sabemos que siempre en los contextos actuales, en los rollos actuales, siempre hay brasas y fuegos del pasado. Hay que conocer el pasado para entender muchas de las cosas que ocurren en el presente. También en la crónica social.
Bueno, pues otro de los asuntos de la semana, bueno, de la semana, de los últimos meses, ha sido el divorcio entre Leire Martínez y La Oreja.
Bueno,
esta semana hemos conocido que Amaia Montero está en estudios ya haciendo sus grabaciones, que escucharemos nuevas canciones en próximos meses, no sé exactamente cuándo, pero esta semana la noticia ha estado en que, bueno, Leire se ha enfadado, Alberto.
Bueno, es que no me extraña que esté enfadada, porque la verdad que han pasado los meses, han pasado ya casi medio año de esa inesperada ruptura entre Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh, y cuando parecía que ya las aguas estaban más calmadas, y Leire, esta semana, Ruti, pues ha sacado su primer single, ¿no?, su primera canción, y está de medio promoción, digámoslo así, pues vuelve a surgir otra gran polémica de La Oreja de Van Gogh, que aparca totalmente la promoción musical y se vuelve a centrar en si Amaia Montero va a regresar o no a La Oreja de Van Gogh, que eso ya lo hemos dicho en Onda Vasca por activa y por pasiva, que está súper claro, pero esta semana hemos conocido más motivos y hemos conocido realmente por qué todavía no se ha anunciado esa fecha del concierto Remember, que tanto está esperando muchos de esos fans. Y es que, bueno, pues Leire se ha enfadado porque justo en estos días se ha filtrado que claro, no solo están preparando los chicos de La Oreja de Van Gogh y su excompañera Amaia unos conciertos Remember. No, es que están preparando un nuevo disco con la voz de Amaia Montero. O sea, hay pruebas ya de que están en el mismo estudio. Hace un par de meses, en febrero, Amaia Montero publicaba un post que inmediatamente borró, porque mucha gente se dio cuenta que era el estudio de La Oreja de Van Gogh, el que tienen en Donostia, en San Sebastián, y esta semana se confirmaba que están grabando un disco que probablemente verá la luz a principios de verano o durante el verano, y que la gira a Ruti Remember, de la que hemos hablado mucho y de la que ya hay varias fechas cerradas, en Madrid, por ejemplo, no va a ser una gira que se cierna, que se va a cernir sobre el Estado español. No, es que va a ser una gira internacional. O sea, con lo cual, aquí parece que va a haber mucho mejunje, mucho atún para repartir. Entonces, claro, pues a Leire Martínez, que cada vez que va a un fotocall, cada vez que va a presentar algo suyo, cada vez que acude a una gala de música, a un programa de televisión, le preguntamos de lo mismo, pues yo entiendo que esté ya hasta los bemoles, nunca mejor dicho, y digo: oye, por favor, chicos, estoy de promoción de mi primer single, y en vez de preguntarme del single, me preguntéis sobre una ruptura que intento superar y que ya ha acontecido hace 6 meses. Yo es que le entiendo perfectamente.
Sí, eso es normal. Bueno, que quiera pasar página y pero bueno, y a la gente le gusta el chismorreo y claro, hombre, ¿no te hablas con ellos? ¿Qué ha pasado? Claro.
Es que, fíjate, te voy a contar dos salseos muy buenos. Ella ha admitido esta semana en una entrevista que no se ha hablado con sus compañeros de La Oreja desde que se fue del grupo, o sea, que no ha tenido ningún tipo de comunicación, ni siquiera por WhatsApp. Y luego, algo que yo no sabía, y es que el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se gestó estando Leire en el grupo, a Ruti, que esto es muy fuerte. O sea, no es que planificaran su salida y después de su salida gestaran ya un remember con Amaya. No, es que estando Amaya en el grupo, según me han contado, le dijeron, oye, estando Leire en el grupo, quiero decir, según me han contado, ocurrió lo siguiente. Pues un día estaban de típica reunión de trabajo y le dijeron, oye, Leire, mira, cuando acabe la gira, hemos pensado que, bueno, pues que igual hacemos unos conciertos, unas canciones remember con Amaya Montero. Y nada, pero luego todo vuelve a la normalidad y seguimos contigo. Y que Leire, que ya estaba un poco, pues eso, inquieta y un poco, pues con la mosca detrás de la oreja, decidió decir, mira, chicos, yo creo que lo mejor es que esta relación que ha durado 16 años le pongamos punto y final. Y si vosotros queréis ya hacer conciertos o canciones remember con Amaya Montero, pues vía libre. Pero yo les voy a decir que no estaba dispuesta a ese paréntesis de regreso de Amaya al grupo y luego, como si no hubiese ocurrido nada, seguir ella interpretando y cantando las canciones de La Oreja de Mango.
Esto es como si le dices a tu pareja, Alberto, dices, oye, mira, me quiero liar con un ex, mira, pues nada, va a ser, claro, me voy a cenar y va a ser una noche, luego vuelvo contigo, que te quiero mucho, pero...
Mira, esto es como le dije yo a un amigo que tengo mucho cariño, mira, Iñaki, esto es como si yo te digo, oye, Iñaki, mira, nos tomamos 2 semanas libres, vuelvo yo con mi ex unos cuantos chupi chupi y luego ya volvemos como si no hubiese pasado absolutamente nada.
Es que, joder.
Pues no, en la vida los chupi chupis tienen su precio, o sea, no se puede, madre mía. Pero es que, desde luego, yo te digo una cosa, y fíjate que soy fan de La Oreja de Van Gogh, pero hay que tener narices y mucho papo para plantear si esto ocurrió como se está contando. O sea, hay que tener mucho morro para plantearle a Leire un paréntesis, que vuelve a Maya y que luego seguimos contigo. Oye, pues nada, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Chicos, la vida no es así. O sea, y además vosotros, que tanto le habéis cantado al amor, a los paseos por Donostia y al llenos, ¿no? Y a la chica de azul, del gorro azul, que es un tema que me encanta, esto les ha salido un poco como la protagonista de La Reina del Pop. Les ha salido el tema pues torcido, sarandongo. Normal, yo entiendo perfectamente a Leire Martínez.
Sí, la verdad que es una pena por todo lo que está pasando y bueno, pues oye, llegará el día, supongo, en el que solo se vuelva a hablar de su música, supongo.
Bueno, y digo una cosa, y yo soy el primero que cuando salgan esos conciertos remember voy a verlos, ¿eh? Porque yo soy súper fan de ellos y súper fan de Amaya Montero, sí, independientemente de que esto haya sido un absoluto despropósito.
En fin, bueno, pues como decíamos, un nuevo episodio el que hemos vivido esta semana. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de una buena noticia, Alberto, porque Nerea Garmendia, actriz euskaldun, bueno, pues muy conocida por diversos papeles que ha realizado en toda su trayectoria, pues ha sido a macho
bueno,
este pasado ayer viernes, porque tenía
viernes
un parto 4 programado
de abril, la Ruti.
En la escalera de San Fermín, el 4 del 4.
Es un día estupendo para nacer. Los días de escalera de San Fermín, ya sabes que empezaste a tener un hijo sarandongo, sí, un hijo que le va a gustar la marcha, las charangas y los Sanfermines, sí, o sea que...
Bueno, y ahora figuras que ella misma contó que venía de culo y le tuvieron que programar el parto, claro.
Exactamente, pero bueno, ha salido todo perfectamente. Yo me alegro muchísimo por Nerea Garmendia, con la que he trabajado varias veces en Euskal Televisa, y es una tía fantástica.
Riquísima. Sí,
divertidísima, súper cercana, y además una compañera que cuando yo, por ejemplo, que me ha tocado hacer a veces de actor con ella y no soy actor, que te pone las cosas a Ruti, o sea, súper fáciles, estás con ella divinamente trabajando. Y bueno, pues siempre había querido ser a macho, no había encontrado el momento, incluso siempre nos contó que se había planteado con 41, con 42 años ser madre soltera, y bueno, pues de repente conoció a su pareja actual. Y estando de vacaciones se enteraron que estaban embarazados y, como decimos, pues tras 9 meses de una gestación estupenda, porque ha estado trabajando Nerea prácticamente hasta el último momento, yo de hecho estuve trabajando con ella en Navidades en RH positivo, pues bueno, pues acaba de dar a luz a UNAX el 4 de abril, el 4 del 4, como dices tú, escalerica de San Fermín. Además ha ido como decía él, de piernas el bebé, pero con una cesárea programada. Ha salido todo estupendamente, ha informado de ello además la revista Hola, o sea que fíjate Nerea ya la importancia que tiene también como rostro conocido a nivel estatal, que incluso la revista Hola se ha hecho eco del nacimiento de UNAX.
Ha salido Morrosco,
sí, sí,
más de 4 kilos.
más de 4 kilos, que eso, o sea, eso es de buena alimentación. Es que Nerea, que ahí donde la veis, que está estupenda, la tía se mete unos chuletones entre pecho y espada, estupendos, y es que son de esta gente que tiene la suerte de que no engorda. O sea, que yo, que a mí que me engorda respirar, que me engorda un... También te digo que yo soy muy de desayunar en un tazón de leche con dinosaurus y esas cosas, que enseguida me pongo un morlaco. Pero, o sea, que... da a luz un chaval, un unax de 4 kilos, eso es que viene con mucha salud.
Sí, sí.
Así que mi zorionac total, enhorabuena Nerea Garmendia, que imagino que estará en un momento dulce y súper feliz este fin de semana.
Sí, sí, nos sumamos y nos alegramos mucho por ella, que es una chavala súper maja, simpática, como decías, y bueno, pues oye, ha sido a más mayor, con 45 años, pero bueno, como decíamos, esta
bueno, estupenda... Bueno, pero los 45 son los nuevos 30, Ruth, sí. Ya te lo digo, o sea... Yo cumplo 41 en 2 días, como tú bien sabes, que lo has dicho al principio, y me encuentro cada día más fresquito. O sea que estamos en nuestro mejor momento, estamos en nuestro besti, como dicen los influencers, nuestro besti.
Sí, señor. Bueno, pues Alberto, como siempre ha sido un placer tenerte un fin de semana más, un sábado más con nosotros. Y oye, disfruta del fin de, amigo, y recupérate de ese catarro, ¿eh?
Sí, no, ya. Oye, he pensado al principio que entre la conexión y la tos no íbamos a poder hacer la sección. Pero, chico, ha sido hablar de Miguel Ángel Revilla y llenarme de buena salud y de energía.
Eso te ha comido unas anchoucas, ¿eh?
Unas anchoucas, que eso te mata cualquier carrasquillo, a Ruti.
Ya lo creo.
Un abrazo, querido.
Un abrazo, buen fin de semana.
Agur.